Ya se ve, ya se presiente. Ya el aire está cargado de aromas y el sonido que sentimos es un murmullo continuo de expectación y ganas. Apuramos los últimos preparativos, los del alma y los del cuerpo. Cumplimos con los últimos ritos, la túnica planchada, la papeleta sacada, la última mudá, una cervecita más y un rato de tertulia menos, una mirada al cielo y un ratito con el hermano, el amigo, el compañero. La cuaresma se agota y con ella los hay que también llegamos agotados, pero plenos. Dispuestos a vivir intensamente la última semana de preparación al tiempo deseado. A partir de hoy, cada día sube un poco el nivel de ganas y de nervios. Aumenta la tensión por la espera. Crece el deseo de que llegue un nuevo Domingo de Ramos con sus luces de estreno y sus palmas de alegría. Tanto lo deseamos que no queremos que llegue. Queremos otro ratito más de espera, otro momento de víspera, otra reunión en la que perder la noción del tiempo y lo que no es el tiempo. Pues no se corten. Tomen esta última semana de cuaresma por la punta y quítense los complejos. Cumplan con los ritos. Disfruten de la primavera que cada año se nos regala. Preparen sus cuerpos y sus espíritus, porque Dios va a venir a verles.
Pues muy buenas a todos, otra edición de Trabajadera, ya en vísperas casi de todo, porque todo o está a punto de pasar en una cuaresma vivida, muy vivida, y una cuaresma que todavía nos queda por vivir en su sprint final. Mañana comienza el setenario a María Santísima de los Dolores. Hay mucha actividad cofrade esta noche, si hablamos como el viernes, en la función de la Hermandad de los Gitanos, de la Hermandad del Lecce Homo, y también, por supuesto, la cita señalada la tenemos el domingo a las 12:30 en el Teatro Municipal Juan Bernabé para el pregón de la Semana Santa, pregón que, como siempre, dará en directo esta casa, Radio Lebrija, y que cuya retransmisión comenzará a partir de las 12 de la mañana, unos 30 minutos antes de que comience la disertación de don Pedro Reina Piñero, que es el pregonero de la Semana Santa de Lebrija de este año. Pregonero que hoy está en Trabajadera. Muy buenas.
Buenas tardes, amigo Lobo.
Buenas, pregonero, y al pregonero le damos las buenas noches. Esto lo estamos grabando, nos hemos venido hasta Sevilla, ha traspasado sus fronteras Trabajadera y aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid o que el Guadalquivir pasa por Sevilla, pues siguiendo ese Guadalquivir que nos trae desde Lebrija, y aprovechando que el pregonero, aunque lebrijano más que un búcaro, pero ejerce su ministerio aquí en Sevilla, y que servidor también pasa sus horas laborales en esta ciudad, pues convenimos en darnos un paseo en una muy agradable tarde de primavera, en estos días de cuaresma, y aquí, juntito a la Caridad del Baratillo, en el establecimiento de mi amigo personal, Adolfo Valle, mi amigo Adolfo, en la Gorda del Arenal, pues bueno, pues nos ha cedido este espacio para que podamos hablar con el pregonero, para que tengamos esta habitual entrevista que en las vísperas del pregón siempre tenemos con el encargado de anunciar nuestra Semana Santa desde el atril del Teatro Municipal Juan Bernabé. También vamos a tener tiempo de tertulia en un programa este de hoy de Trabajadera que va a ser más extenso, ya nos lo permite, no estamos encorsetados por esos micrófonos azules de la Conferencia Episcopal, a los que, bueno, le estamos agradecidos por el tiempo que nos han acompañado.
Muy pero, agradecido, muy agradecido a ver qué decimos, aquí ahora.
Bueno, vamos, yo... a ver si le tenemos que pedir explicación al clero de qué es lo que ha pasado. No se trata de eso, no se trata de eso. Tendremos también tiempo de tertulia, nos acompañan Juan Antonio Gómez, nos acompaña Álvaro Granados, también el pregonero saliente. Podemos hacer aquí eso típico de la Cámara de Comercio en Sevilla, de antes que se hacía en el Club Antares, el pregón antes y después. Bueno, pues tenemos al pregonero saliente, tenemos al pregonero inspectore, que está ya velando armas de cara al domingo de Pasión. Una pregunta posiblemente la que menos te han hecho en estos últimos días, la más original que se le pasó a un pregonero en esta fecha, que es si estás nervioso.
Pues mira, ahora mismo no estoy muy nervioso. He estado antes más nervioso, durante casi desde que me lo dijeron, increchendo hasta que lo he entregado. Y después como que ha bajado un poco la intensidad, y ahora mismo pues la verdad que estoy bien, ahora mismo me encuentro bien.
Bueno, y teniendo en cuenta que, bueno, una persona que acostumbrada a hablar, ¿no?, a prepararse además unas homilías que el pueblo tiene que recibir, que el pueblo escucha, que tiene que depararse, entiendo que esto dista mucho de lo que hace habitualmente Pedro Reina.
Por eso estoy nervioso. Porque esto no es lo mismo, ¿no? Además que yo no he dado nunca un pregón en mi vida. Lo más parecido fue hace muchos años, una meditación que me invitó a la Hermandad del Santo Sepulcro a hacer ante el Señor de las Cinco Llagas, pero hace muchos años y no era este estilo, ¿no? Era otra cosa, ¿no? Entonces, pues claro, claro, podemos caer en que, bueno, estoy hablando todo el día de cara al público porque esto tú... Pero no. Esto yo no lo he hecho en la vida, ¿no? Entonces por eso me causa nerviosismo y bueno, cierta preocupación, ¿no? Porque la cuestión es que hay mucha hermandad confiada en mí, el Consejo de Hermandades, y bueno, y es mi pueblo de Lebrija, y no es que quiera estar a la altura, quiero aprovechar la oportunidad bien. Entonces eso es lo que me pone nervioso.
A todos los pregoneros se le vende una cosa, se la vendemos, ¿eh?, que esto es muy bonito, la preparación, el tener que pensar en el pregón, el vivir esta cuaresma del pregonero, que es una cuaresma muy particular, que es una cuaresma diferente a las que se han podido vivir anteriormente. ¿La ha disfrutado este tiempo como pregonero nombrado antes de proclamar el pregón? ¿La ha disfrutado Pedro Reina?
No he disfrutado mucho, la verdad. No he disfrutado.
No he ido a navegante para que le toque.
No he disfrutado mucho. La verdad es que... mi dedicación y a la parroquia y a las tareas que me encomiendan me deja poco tiempo para nada. Entonces, mi vida está muy marcada por la agenda, y yo te agradezco que hayáis venido aquí para poder hacer el programa aquí, ¿no? Porque me es difícil.
Los he tenido que arrastrar a todos.
Difícil.
No, oye, vamos a ir a Sevilla, vamos a aprovechar.
No les veo calma a la cara.
Una noche cuaresmática. Arrastras.
Pero no, es cierto que os lo agradezco, porque la agenda no me deja hacer muchas cosas, ¿no? Es verdad que hago lo que quiero y eso me hace feliz, pero también es cierto que, bueno, que todo este tiempo de cuaresma del como pregonero pues se podía haber vivido de otra manera. Bueno, a mí no me ha dado la vida. Y después también he estado liado en el pregón hasta el 1 de marzo, ¿no? El 1 de marzo. Entonces, hasta entonces tampoco he podido descansar y estar tranquilo, porque el pregón es algo que te martillea constantemente desde que te lo dice hasta que lo entrega. Después vienen otras preocupaciones, que es el decirlo, ¿no? Pero aquí hay dos pregoneros, ¿no? Y sabéis que esto es, desde que te lo dicen, es como una losa constante que yo tampoco he disfrutado, la verdad. Más bien he sufrido. Después también he estado muy quejica, porque que yo nunca me he quejado por nada, pero esto es como que me ha caído encima y no he sabido...
Hay quien no dice eso, ¿eh? Hay quien no dice eso.
No, yo lo digo, porque verá, yo soy cura y me tengo que... Vale. Tengo que ser sincero, ¿no? Si la gente lo padece y no lo dice, pues yo lo respeto también. Pero no, lo digo porque el este oficio que se le encomienda a uno es algo complejo, es difícil, hay que hacer una obra literaria, entonces bueno, pues se intenta estar a la altura. Después también yo tengo unos intereses, yo creo que como lo tienen todos los pregoneros, ¿no? Pero bueno, yo soy cura, ¿no? Y especialmente yo tengo un interés evangelizador en esto, si no, no lo hubiera aceptado, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una serie de condicionantes que aprietan y que a mí la verdad que no me ha dejado disfrutar mucho. Pero bueno, ya está entregado y desde entonces disfrutando mucho más.
Disfrutando, me imagino, te ha favorecido o ha provocado que, aunque siempre se te suele ver por tu tierra, pero que sí que haya sido una excusa para visitar un poco más de origen.
Totalmente, mira, una de, de las cosas que yo tengo que agradecer al pregón es volver un poquito a mi tierra, a mis raíces. Yo soy muy de Lebrija, pero yo no voy a Lebrija nada, porque es que no me da lugar para ir, ¿no? Entonces, o vienen mis padres, viene mi hermano, no sé qué, a algunos amigos los veo, pues ya está, me conformo, ¿no? Pero esto me ha obligado a volver a Lebrija. Es verdad que físicamente, bueno, pues 3-4 veces. Pero mi corazón ha estado en Lebrija desde que me dijeron que iba a ser pregonero, ¿no? Y entonces a mí eso me parece, ese es el gran regalo del pregón, el volver a Lebrija de la manera física y espiritual, ¿no? De las dos, ¿no? Eso sí ha sido muy bonito.
Por donde te has criado, por cómo te has criado y alrededor de la gente que te has criado, bueno, pues siempre me consta que has sentido siempre mucho cariño de la gente, de tus vecinos, de la gente cercana, de la gente de Rincón, hay que decirlo, ¿no? Eres muy de tu barrio y es una gente muy cariñosa la que te ha rodeado en ese tiempo. También la gente del pueblo, tu condición de sacerdote, pues muy reconocida, y esto siempre, pues, cuando se te ve, has notado también eso de pregonero cuando has estado por Lebrija, has paseado por Lebrija,
sí,
te has cruzado con la gente por Lebrija.
Quizás lo hayan sentido más mis padres, ¿no? O es que pero sí es cierto que la gente se ha alegrado mucho, que la gente, todo el que ha podido, pues me ha felicitado y me ha mostrado su cariño, ¿no? Se anunció el pregonero de la Semana Santa de Lebrija el 26 en una fecha muy muy mala.
Sí.
Muy mala, ¿no? Que era cuando Pedro Elena estaba en el hospital, debatiéndose el pobre entre la vida y la muerte. Entonces tengo un recuerdo poco de aquel momento, bueno, pues no bueno del todo, ¿no? Porque tampoco me apetecía mucho, ¿no? Aunque agradecí, vamos, claro que sí, ¿no? A todo el que me felicitó, ¿no? Pero bueno, mi pregón ha estado muy marcado también por eso, ¿eh? Por esa experiencia de la muerte tan fuerte de un amigo y de una persona tan joven, ¿no? Entonces, eso fue en septiembre y mi pregón está muy marcado por Pedro Elena.
Eso ha sido inevitable, ¿no? Su presencia en el pregón, su presencia durante el tiempo que te ha tocado escribir el pregón.
Sí, porque a mí me dijeron que me comunicaron esto del pregón en junio, creo que fue, ¿no? Final de junio. Y yo estuve en Lebrija en julio de vacaciones. Allí empezó el pregón. Lo que pasa es que no sé qué os pasaría a vosotros, pregoneros, pero yo lo que escribí en verano me ha servido muy poco, ¿no? Pero, claro, cuando uno empieza a tomarle el pulso, era septiembre, y entonces ahí fue el momento fuerte, y ahí fue cuando escribí verdaderamente, después del fallecimiento de Pedro, escribí La Hermandad de la Veracruz. Y bueno, pues ahí está muy refleja muchas cosas de aquellos días.
Has hablado antes de que desde que uno sabe que tiene el encargo del pregón, pues el pregón es una losa que lleva encima, que hasta que lo termina, se acuesta uno con el pregón, se levanta con el pregón, piensa en el pregón, todo eso también le ha pasado.
Yo totalmente. La verdad que me ha venido muy bien recordar por eso de que está muy quejica, ¿no? De que todo el mundo tiene sus historias y sus vidas, ¿no? ¿Verdad? Es que yo estoy en el arzobispado la mañana con tantas historias, después la parroquia, después por la noche en la parroquia. Siempre pensaba, bueno, Diego con sus niñas por la tarde, noche y mediodía, y por la mañana la facultad, pues estaría igual o peor que yo, ¿no? Eso me daba mucho consuelo, la verdad. Pero sí es cierto... que yo no he sido capaz de soltar la presión del pregón. He estado mucho tiempo pensando qué escribir, más que escribiendo. Entonces eso también a veces es duro, porque ya te digo, yo he tenido varios condicionantes a la hora de escribir, ¿no? Los clásicos, que no sea pesado, que la gente no se aburra, que no sea largo, que... Pero después también, bueno, ya os he dicho antes, ¿no? Que yo creo que todo pregonero va a dar un contenido evangélico y catequético en el pregón. Pero es que yo especialmente he aceptado este reto porque creo que es una oportunidad para que la gente pueda, los cofrades de Lebrija y todo el que escuche el pregón, pueda llevarse algo más que unas palabras bonitas, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso lo mezcla en la costelera y es como que la carga a mí por lo menos se me ha hecho más grande. Y bueno, pues eso ha sido eso, desde que me lo dijeron hasta el 1 de marzo que lo entregué, besapié de nuestro Padre Jesús Nazareno.
No es mala fecha para entregarlo, que con esas cosas de la tecnología se puso el pregón a los pies del Nazareno y en un pendrive, que
eso no lo sabía yo, eso no lo sabía yo.
Se puso, pero bueno, que bueno, porque estas cosas las da la tecnología.
Totalmente.
Y, bueno, y ya es antiguo un pendrive. Que ya es antiguo un pendrive. ¿Cómo es escribir también un pregón lejos de Lebrija?
Bueno, yo creo que eso no me ha sido difícil. El pregón se ha escrito en varios sitios. En Lebrija, el primer mes de julio, donde pude escribir algo, pero que después me ha servido, ¿eh? Pero no todo, ¿no? Después he escrito el pregón en Sevilla, especialmente en mi casa, pero sobre todo el pregón está escrito, yo diría, el 70% en la Casa de Ejercicio de Espiritualidad Betania, en San Juan de Nafarache. Este año el arzobispo me hizo director de la casa y, aprovechando un poquito la situación, las hermanas me acogieron cada vez que lo solicité para poder escribir, ¿no? Porque es verdad que la vorágine pues no me dejaba ahí. Y sí me dejaba pensar, pero no me dejaba escribir. Entonces, pues me he estado 2 días en Navidad, otros 2 días en enero, otro día en febrero, y ahí ha salido. En un sitio, en la casa de ejercicio tiene varias capillas, y hay una de ellas que tiene una puerta corredera que comunica con un salón de donde, bueno, hay mesa y silla y demás, ¿no? Entonces yo abrí la puerta y ante el sagrario de la capilla de la Madre Nazaria, allí he escrito gran parte del pregón. Después también he escrito el pregón en Fátima, que fui de peregrinación con la parroquia de San Sebastián, con mi parroquia, y también de camino a Fátima también escribí algo así. Después he escrito el pregón en Lebrija. Porque me daba cosa de haber escrito poco en Lebrija. Tras la presentación del cartel de la Semana Santa, pasé el día toda la mañana en las Concepcionistas. Y allí escribí y repasé y escribí cosas, sí. Yo creo que no es un inconveniente para los que vivimos fuera durante tanto tiempo fuera de Lebrija. No creo que haya sido un inconveniente. Como te he dicho al principio, a mí me ha servido para unirme más espiritualmente con mi pueblo y no me ha sido un inconveniente, ¿no?
No, a veces incluso sirve para tomar distancia, ¿no? Algo que lo llevas interiorizado. Tú conoces tu pueblo, conoces a las hermandades, la gente de las hermandades de tu pueblo, las devociones de tu pueblo. el hecho de tener esa distancia, pues lo mejor te hace incluso que las veas de manera, pues eso, ¿no? De manera más idealizada y, y de otro modo, incluso ayuda a lo mejor, incluso.
Sí, yo intento estar conectado, aunque parezca que no lo estoy, especialmente con las mías, que me tienen para lo que me necesiten, ¿no? Y así se sienten con la confianza de contar conmigo para cualquier cosa, ¿no? Y después no me gusta estar desconectado porque me gusta el ambientillo cofrade, porque me gusta, no vamos a, voy a decir ambientillo por no decir el chismorreo cofrade, porque... pero hemos hablado mucho en muchas barras y hemos tomado mucha cerveza hablando de cofradía, de bandas de música, etcétera, ¿verdad? Entonces eso, pues eso no se pierde. Yo no nací cura, ni nací haciendo lo que hago. Yo, es cierto que esta semilla seguramente la puso Dios en mí antes de que mis padres pensaran en tenerme, pero sí es cierto que bueno, pues que uno es lo que es, ¿no? Y le encantan las cofradías y la verdad que cualquier oportunidad es buena para echar un rato.
Hombre, las cofradías son fuente de vocaciones.
Siempre lo han sido.
Siempre han sido fuente de vocaciones.
Siempre lo han sido.
Hoy día, además, incluso, pues quizás ante la falta de vocaciones, en esta tierra al menos, pues muchas nacen de las cofradías. Después, muchas veces los cofrades decimos, digo, que hay que ver que el que era cofrade se tamiza un poco una vez que se pone el alzacuello y
algo diré de eso en el pregón.
Bueno, no sé, no, en el pregón no sé qué va a decir ahora. No sé, la pregunta es, ¿sirve un pregón? No sé si para hablar de eso, por lo visto sí, o para reencontrarse también con ese aspecto más cofrade, más puramente cofrade, sí, de la hermandad.
Mira, yo tenía claro que me enfrentaba a escribir un pregón, no otra cosa, con lo cual mi pregón es cofrade por completo. Ahí también está la dificultad para poder meter de un lado y de otro, pero bueno, es puramente cofrade, ¿no? Yo no he perdido eso después de la ordenación, por ejemplo. Es verdad que he tenido, claro, cuando el sacerdote se enfrenta a la hermandad, a la cofradía, no es lo mismo que cuando está en otra posición. Y eso no quiere decir que las cofradías solamente den problemas, ¿no? Porque no es verdad, no es verdad. Pero sí es cierto que se enfrenta a ella de una forma distinta. Eso puede hacer llevarte a perder un poco, bueno, pues esa experiencia propia de antes de ser sacerdote, ¿no? Yo he tenido después, gracias a Dios, una buena experiencia con las cofradías que me he encontrado. Al principio de mi ministerio, que fue en Pruna y en Algamita, como todo el mundo sabe, allí fue la cosa difícil, porque las cofradías de Lebrija son un caramelo, pero la cofradía de Pruna, pues con mucha dificultad se hace todo, pero con mucha dificultad, ¿no? Entonces eso lo he experimentado yo, el pueblo pequeño que quiere sacar sus procesiones a la calle y que no tiene costalero, por ejemplo. Eso es un problema. Claro, pero es una preocupación. No, ya no es que... perdón. Es una preocupación. Es que no haya gente que saque los pasos. En Pruna tuvimos que unir pasos. El Viernes Santo se hace un acto precioso, que es el descendimiento del Señor de la Cruz. Lo colocan en el sepulcro. La Virgen de los Dolores iba en su paso de palio, muy sencillo pero muy bonito, ¿no? Pues cuando yo llegué hubo el problema de que no había costalero para sacar la Virgen de los Dolores. Entonces se hizo un calvario precioso con San Juan y la Virgen, ¿eh? Y el crucificado, pero el palio ya no salió, ¿no? Claro, eso es duro y la gente del pueblo lo sufre mucho. Pero es verdad que mi experiencia con ellos fue dura, pero muy buena. Y después llego a Sevilla, a la parroquia de San Sebastián, donde está la Hermandad de la Paz. Claro, pues es un gustazo ver una hermandad estupenda, donde tiene una relación con la parroquia estupenda, donde los sacerdotes con la hermandad pues vamos a una donde es una maravilla todo, ¿no? Entonces, yo no tengo esa experiencia, a lo mejor que pueden tener otros. Lo que sí puedo decir es que, viendo el panorama, ¿no? También en la situación donde me encuentro, ¿no? En donde conozco muchas historias, muchas cofradías, muchas cosas, ¿no? Yo veo que las hermandades de Lebrija son una hermandad maravillosa, ¿no? Donde las juntas de gobierno y los hermanos trabajan por la hermandad, por luchan por sacar sus cosas adelante, dedican mucho tiempo y dinero a caridad, mucho tiempo y dinero, las dos, ¿eh? A caridad, cada una está vinculada y tiene una sensibilidad especial para ayudar de una manera o de otra, está pendiente de las historias de sus hermanos, yo qué sé, yo la verdad veo que las hermandades de Lebrija pues hacen un papel maravilloso, que es acercar a la gente al Señor como lo han hecho siempre, y ayudando de una manera también nueva, ¿no? y muy fuerte. Especialmente, volviendo al inicio de la pregunta, yo no he sentido esa relajación o ese relajación, ¿no? Quizás sea un poco no de distanciamiento, ¿no? Hacia las hermandades, no, en mi caso no.
Uh-huh. Habla y mucho de su ministerio, porque como buen sacerdote es lo que más es un sacerdote, cura.
Sí.
Lo que más es cura. Quiere decir que también el pregonero es vicecanciller, que esto suena como al personaje siniestro de una película de época. Pero es un cargo en la curia,
sí.
Es un cargo en el arzobispado, por donde también pasan muchos papeles de las hermandades.
Bueno, algunos, no todos. Porque
a ver, esa no tarea pasan todos los que deberían.
La lleva el amigo don Manuel, don Miguel Vázquez Lombo,
sí.
Que es el asunto jurídico de hermandades. Después don Marcelino Manzano lleva el tema pastoral y nosotros llevamos en la Secretaría General algunas cuestiones patrimoniales de hermandades, sí.
Pero bueno, pasan por allí la gente.
Pasa.
¿Y cómo se ve a las hermandades desde la curia? ¿Dan muchos problemas?
Bueno, verá.
Porque el cura tiene que convivir con las hermandades, las que les toca, ¿no? Las que tienen su parroquia,
sí.
Son parte de la parroquia,
sí.
Un grupo de más,
sí.
Suele ser importante dentro de la parroquia,
sí.
El arzobispado tiene que lidiar con,
claro, lo que pasa es que cuando llega la hermandad al arzobispado, puede ser para varios motivos. Allí llaman un montón de hermandades para actualizar el representante legal en el registro de entidades religiosas, por ejemplo. Pues mira, pues esa no me da problema, ¿no? O van a pedir un préstamo, o van a pedir para hacer cualquier cosa, ¿no? Esas son las, ahí es donde nosotros estamos, ¿no? Hay otras que llegan con problemas donde tenemos que actuar, pero claro, es que, permitidme la expresión, aquello es el lugar de los problemas, ¿no? Claro, cuando va todo bien, pues bueno, pues son cuestiones administrativas que no tienen mucha importancia, ¿no? Cuando llegan allí, aquello es el lugar de los problemas, donde intentamos desde luego darle una solución siempre con una mirada evangélica, ¿eh? Y donde nadie pierda y donde todo el mundo pueda encontrar a la Iglesia como madre, no como madrastra que castiga, no es esa la tarea de la curia, sino más bien es acompañar, es ayudar, es esa es nuestra tarea.
Vamos a volver al pregón, porque no hay que olvidarnos que estamos hablando con el pregonero y que el motivo de su presencia hoy en Trabajadera es que el próximo domingo va a dar el pregón de la Semana Santa. Has hablado de tus hermandades, o has referido tus hermandades a las hermandades de Lebrija en general, a las devociones. El pregonero de Lebrija se enfrenta a tener que hablarle a todas.
Sí.
¿Y eso le ha resultado mejor, peor, más fácil?
No, ha sido otra de las obligaciones. Es decir, otra de las obligaciones de otra de las cargas. Porque claro, bueno, como tú eres de los dolores, hablará más de los dolores. O eres del castillo. Es que claro, pues mira, es verdad. Con las hermandades de uno quizá le salgan las cosas de otra manera. Pero yo me he obligado a tener y usar el mismo tiempo casi para todas. Si te digo la verdad, en la Hermandad de los Dolores me voy a extender unos minutos más que en el resto. Pero muy poco, muy poco. Será. En todas he intentado dedicar el mismo tiempo y yo me siento muy cofrade de Lebrija en general también, ¿eh? Y yo me siento muy querido por las hermandades de Lebrija en general, la verdad. Conozco mucha gente de todas las hermandades y es que me siento muy cofrade de Lebrija. Evidentemente me siento muy hermano de mi hermandad de los Dolores, porque es que he estado desde chico, igual que de la hermandad del Castillo, sobre todo también por la devoción que supone la Virgen, ¿no? Pero yo me siento muy cofrade de Lebrija.
Y, hombre, se entiende que hay veces, por mera inspiración o falta de ella, que, bueno, que cuesta más, ¿no? A lo mejor no encontrar las palabras para alguna imagen, para alguna devoción en concreto. Yo voy a decir al contrario. ¿Con alguna te ha sorprendido la facilidad de decirle algo? La facilidad.
Yo creo que no he tenido algo. Facilidad para decir nada a ninguna. Y que todo ha sido machacar de...
Tiene risa de vicecanciller, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Le da susto, ¿no?
Correcto.
Yo creo que esto ha sido un proceso de pensar, rezar, y encontrando, atisbando ideas y escribiendo, y ha sido un esfuerzo intelectual y espiritual para que salga esto, ¿verdad? Que después vaya a ver que es una cosa sencilla, pero yo creo que ahí estriba la complejidad, creo yo.
Todos los pregones tienen su expectación. Habitualmente se llena el teatro, se suele llenar el teatro. Aquí se ha llenado muy pronto.
Pues bendito sea Dios.
Efectivamente. No, que se cotizan, vamos, que lo vamos a hablar después en la tertulia. Yo no recuerdo otro pregón donde la gente pida entrada en la reventa. Las cosas como son. No sé si eso le ha llamado la atención. Yo no
sé. Bueno, es verdad que hombre, claro que me ha llamado la atención, ¿no? Y es una anécdota simpática y bueno, y después también que bueno, que uno se alegra, ¿no? Porque están poniendo aquí la cerveza, no sé si estoy escuchando los vídeos.
Sí, de eso se trata, ¿no? Venir aquí. Sí, sí, así. Efectos sonoros, pero no sé si tendrá alguno para el pregón.
Sí, sí, lo habrá, sí, lo habrá. Claro, no, perdón, volviendo a eso. Claro, hombre, es bonito, ¿no? La gente quiere estar allí, ¿no? Quiere escuchar, tiene... Es verdad que las expectativas que tiene la gente, te voy a decir otra cosa, a ver qué pasa con ellas, ¿eh? A ver, cuidado, cuidado, yo no quiero vender la burra antes de tiempo, ¿eh? No lo he hecho nunca.
Bueno, hablado de efecto sonoro, para quien no lo conozca, antes del alzacuello, y creo que después también, un hombre que, bueno, que tiene buen oído musical, que ha tocado la banda de música... La flauta travesera.
La flauta travesera y el flautín.
Y el flautín. Y bueno. Y
la banda de música Santa Cecilia de Lebrija.
Correcto. La decana de las formaciones musicales de Lebrija.
Era una banda maravillosa. Y desgraciadamente hablamos en pasado, ¿no?
Sí.
Pero. Quizás no. Hay, en el pregón habrá momento. Se escuchará mucha música. Pero no. Vamos. Se escuchará música, digo, en la literatura, ¿no? Habrá sí. Música, la reglamentaria, ¿no? Pero se escuchará mucha música. Quizás no hablo mucho, no he hablado explícitamente de la banda de música, ¿no? De mi periodo de músico, porque quizá el guión no me lo permitía. Pero desde aquí quiero darle las gracias a mi gente de la banda Santa Cecilia, que... donde he vivido una etapa de mi vida muy bonita, muy bonita, muy bonita, donde teníamos un ambiente muy bueno, donde hemos compartido un montón de cosas y la música siempre es algo tan bueno para la juventud, ¿no? En mi época, que fue de esa etapa juvenil un poco así, que puede ser, desde luego... Lo que yo encontré en la banda de música, pues no lo encontré en ningún sitio, ¿no? Y entonces, pues mi agradecimiento a la banda de música Santa Cecilia, que era la pobrecita, mi banda, pero la humilde, la banda humilde de Lebrija. Pero ahí es donde nos hemos forjado mucho, en el esfuerzo, en el trabajo constante, en la lucha diaria, y eso ha sido maravilloso y ha sacado una generación de gente estupenda, ¿no? Entonces yo, desde aquí, a mi gente de la banda, a Paco, el director, y a todos los que componía la banda de música Santa Cecilia, pues mi reconocimiento y mi admiración.
Y la gratitud por su dedicación también. La flauta travesera, el flautín, la pandereta y el almiré. También.
Más la pandereta que la almiré.
Más la pandereta que la almiré. Con esa gracia que tiene la gente de Lebrija tocando la pandereta. Y bueno, o la gente crucera, que no tienen por qué ser de Lebrija, pero que la verdad que de gusto ha disfrutado mucho de las cruces de mayo.
Muchísimo. Muchísimo. Ahora
¿y hay cruces
ahora
con de mayo? Tiempo... ¿Se va a ver eso en el pregón? ¿Algo de las cruces?
Bueno, es que me... ¿Quiere que te lo diga o qué?
No, no, no. Te lo he preguntado. Mi San Tervicio de pedir está la
aquí me falta mi presentadora, que María José, que es la que me frena para que no cuente cosas del pregón. Bueno, verá, forma, es decir, las cruces de mayo forman parte de mi vida de una manera, yo diría, sobrenatural. Porque yo cuando era pequeño yo no sabía o no era consciente de que las raíces eran tan profundas, entonces es algo como que nace de niño, que parece que te gusta, que observa, que ves, ¿no? Y que te metes ahí como sin darte cuenta, sin saber por qué, donde eres capaz de disfrutar algo que de niño, que era muy chico, cuando, ¿sabes? Cuando, claro, sin saber cómo, pero digo que es algo sobrenatural, porque yo no sabía las raíces tan profundas que esto tenía. No tenía ni idea. Y claro, cuando ya empieza a ser consciente, ¿no? De, claro, cuando yo era pequeño, la cruz del rincón no se vestía, eso empezó después. Mi padre con algunos se calentaron y empezaron y esto y lo otro, y al final, pero yo cuando era pequeño no se vestía, yo no había nacido en la cruz del rincón como han nacido mi hermana, mis primos, yo no. Había ahí algo que estaba empujando, que yo no sabía muy bien qué es lo que era, pero que al final era mi familia, la tradición de mi gente y lo que llevamos la sangre, ¿no? Mi hermana dice, muy graciosa, que el titular de nuestra hermandad es el Cristo de Rincón. Que esa es la de nuestra familia, ¿no? Y es verdad, porque nosotros estamos vinculados a la Hermandad de los Dolores, sí, pero lo que verdaderamente sentimos, como la gente siente sus cofradías de familia, es el Rincón. Es el Cristo de Rincón. Entonces, como tú
comprenderás... Para hacerle una extraordinaria.
Como tú comprenderás, el Cristo del Rincón, de alguna manera u otra, aparecerá en el pregón.
Seguro, estoy convencido. Yo, por mi parte, voy a ir terminando. Una cosa que es, creo, lógico y obligado que se le pregunte al pregonero. Y vamos a terminar esta parte de la entrevista. Daremos paso a publicidad y después que los contertulios tengan también la oportunidad de hablar con el pregonero. Pero decirle que este trabajo, este camino, este recorrido, termina. Pone la bandera el domingo en el teatro. ¿Qué espera después? ¿Qué espera del pregón?
Hombre, yo espero del pregón que sirva a la gente para prepararse para la Semana Santa. Ese es el objetivo del pregón. Yo no puedo esperar otro objetivo. Es más, le pido al Señor que ese sea el objetivo. Porque si no, entonces estaría buscando grandeza para mí, o estaría buscando otro tipo de cosas que desde luego a mi alma no le vienen bien. Entonces, yo lo que espero del pregón es que a la gente le sirva para que cuando vea las cofradías en la calle puedan darle otra vuelta más al ver las imágenes y no se queden solamente con la belleza que contemplan. Que cuidado, que yo me quedo también, y en el pregón aparecerá. Pero a mí me gustaría que la gente, cuando vea a las imágenes en la calle, en Lebrija, puedan darle una vueltecita, ¿no? Para eso acepté el pregón y eso es lo que espero.
Pues también esperamos eso. Esperamos que nos anuncie la Semana Santa, que eso que con tanto anhelo esperamos nos lo acerque con la palabra Pedro Reina el próximo domingo en el Teatro Municipal Juan Bernabé.
Quiero darle las gracias, si me permites, a la Hermandad de los Dolores,
por supuesto,
por confiarme esta tarea. Yo le digo a mi hermano mayor que la responsabilidad, para bien o para mal, va a ser suya. Le doy la gracia a mi hermandad de los Dolores, y al Consejo de Hermandades y a ti, que lo presides, por el cariño y la acogida que me habéis tenido, y de verdad que es un placer trabajar así con gente como vosotros.
Pues el agradecimiento es mutuo, el cariño también. Nosotros vamos a ir un ratito a publicidad, vamos a seguir en este trabajadera desatado que tenemos ya después de quitarnos los corsés del tiempo, y a la vuelta entramos en tertulia también con el pregonero de la Semana Santa de Lebrija.
Radio Lebrija.
Si quieres disfrutar de la mejor selección de carnes, ven al Asador Cotero, en Lebrija, en El Pilar.
Jugosas carnes de retinto, la tierna carne de Anjus y el profundo sabor de la rubia gallega.
Todo un manjar para quienes disfrutan con los productos cárnicos.
Prueba nuestro cerdo de bellota 100% y las exquisitas croquetas gourmet.
Asador Cotero, tu restaurante en Semana Santa, por tradición.
¿Te imaginas tener el control total de tu negocio en todo momento? En Asesoría Jaén trabajamos con un sistema de inteligencia artificial adaptado a las nuevas obligaciones de facturación electrónica y registro horario digital. Con este nuevo sistema tendrás acceso a tu información actualizada en todo momento, facilitándote la toma de decisiones. En Asesoría Jaén ponemos nuestra experiencia y tecnología a tu servicio para que solo pienses en hacer crecer tu negocio. Llámanos al 621 20 68 45 o visítanos en Corredera 65 junto a Notaría. En Asesoría Jaén queremos crecer contigo.
Para que mires el mundo como hay que mirarlo. Bienvenido a la evolución de la ventana. Vela Ventanas te ofrece la mejor ventana del mercado por aislamiento y seguridad. Con nuevos diseños, tecnología aplicada a la fibra de vidrio, gran variedad de acabados y una amplia gama de colores. Vela Ventanas en Lebrija, calle Odiel número 9. Con Vela Ventanas, en tu casa solo entra la luz.
Para profesionales y particulares, Materiales de Construcción Páez, almacén en Avenida Tomasetti 3. Cuatro generaciones al servicio de la construcción de Lebrija y la comarca, con todo tipo de materiales desde la cimentación hasta la cubierta. Grifería, cerámica, sanitarios y ahora, a través de Gamma Páez, te ofrecemos la mayor variedad en muebles y mamparas de baño y las últimas novedades en platos de ducha. Materiales de Construcción Páez. El prestigio no se improvisa, se consolida a través de los años.
Si quieres una pizza riquísima, ven a Pizzería Falove en El Pajarete. Abierto de martes a domingo. Reparto a domicilio llamando al 2000-95-597-2000. Y para elegir tu especialidad preferida, entra en falove.com.
En Ivantel Energy cumplimos 20 años.
20 años creciendo contigo, iluminando hogares, naves y negocios.
20 años apostando por la energía que viene del sol.
Gracias a ti, hoy somos mucho más que una empresa de instalaciones eléctricas y fotovoltaicas.
Somos confianza, cercanía y compromiso con Lebrija y toda la comarca.
Centro Óptico Lebrija, su óptica de siempre adaptada a los nuevos tiempos.
Las mejores marcas al mejor precio.
Gafas graduadas desde 45 euros y 2x1 en una amplia gama de modelos.
Cuidamos de su visión porque la vida es fascinante si se mira a través de las gafas correctas.
En Centro Óptico Lebrija, calle Corredera 12, contamos con el Plan Veo. Subvención de 100 euros del gobierno para niños hasta 16 años inclusive.
En Talleres Sánchez Diesel te ofrecemos un nuevo servicio de mantenimiento, la revisión y el cambio de aceite de cajas de cambio automáticas.
Exclusivo en toda la zona.
Logra magníficos beneficios de un buen mantenimiento.
Tráenos tu coche a Talleres Sánchez Diesel en calle Francia 21.
Te aconsejamos la combinación perfecta, limpieza de la transmisión y cambio del aceite.
¡Ojo, chiquillo! ¿Cómo está mi coche ahora?
Radio Lebrija.
Pues seguimos en Trabajadera, hoy no le llamamos agenda, llevan ustedes escuchando la agenda toda la semana, los espacios Trabajadera que Carmen Romero está o nos lleva cada día a la 1:15 y más veces, ahora tenemos más tiempo para decirlo todo y hay más tiempo para hablar de la agenda, eso sí, importantísimo. Este sábado desde la 1 de la tarde en el Salón Diego del Ojo, la quinta pucherada de la Hermandad de los Borrachos, de la Hermandad de la Oración de
Roberto.
Hombre, por Dios.
Qué maravilla.
Hombre, los ratones en acción, la Hermandad completo, un acto que ya se ha hecho tradicional, y tan tradicional se ha hecho que no cabíamos en la Casa Hermandad, y por lo tanto, pues no da cabida en el Salón Diego del Ojo, el bueno de Paco Puente, que por cierto, ahora si quieren después ustedes lo comentamos en tertulia, que está ahí muy próxima la salida de un nuevo paso en Lebrija. Hay una agrupación que ya tiene hasta medalla, y eso lo vamos a comentar después. Pero bueno, nos acompañan, como decíamos al principio, Juan Antonio Gómez Pérez, el amigo Mata, el pregonero del año pasado, Diego Romero Vera, y también nuestro habitual contertulio Álvaro Granado, y entiendo yo que algo le querrán decir al pregonero.
Bueno, buenas noches, amigo Lobo, y a la compañía, Pedro. Lo primero que tengo que decir es que estoy encantado de estar esta noche aquí en Sevilla, porque hace una noche magnífica. Estamos aquí al lado del Baratillo, y la verdad que no se puede pedir más. Además, si estamos rodeados de la gente que estamos, pues no hay que decir nada más. En cuanto a alguna cosa que yo quería comentarle al pregonero, a mi queridísimo Pedro, algunas cosas ya se han hablado aquí, ¿no? Algunas cosillas que yo tenía apuntadas, como por ejemplo que he notado que era una de las cosas que yo decía que se había echado de menos, estar más tiempo en Lebrija en esta cuaresma. Evidentemente, con la conversación que ha tenido antes con ese, se nota que sí, que realmente por falta de tiempo, pues no ha podido ser, ¿no? Otra de las cosas era que cuál había sido tu sitio, tu hora de escribir el pregón, que también se ha hablado que ya en la conversación que ha tenido anterior. Pero una cosa que yo, aquí hay ya tres pregoneros sentados en la mesa, dos y uno que va a ser, si Dios quiere, el próximo domingo. En esta cuaresma, o desde que eres pregonero, los mensajes al móvil te habrán llegado por miles, imagino, por cientos. En esos mensajes habrá habido gente que te haya dicho: habla de esto, habla de aquel, habla de algo, habla de este, que no se te olvide, que tú no habías pensado, y dices, oh, pues mira, me ha pedido esta persona que hable de qué. Estoy seguro que ha habido alguna petición de ese tipo.
Voy a contar una anécdota de un hermano de nuestra hermandad, querido Mata, que me dijo, después de una misa, me dice, si lo escuchas se reirá, que me dijo: una cosa te voy a... perdón. Empezó así. Hubo un hombre de Lebrija que era muy de campo, que metió un dinerito en el banco para que le diera una rentabilidad, pero claro, fue allí con el dinero y con una pistola, una escopeta, y le dijo al del banco: como yo pierda un duro, te pego dos tiros. Y me dice este querido hermano: lo mismo te digo a ti. Lo mismo te digo a ti. Claro, después de eso la gente no se atrevió, creo yo, a decirme nada. No me ha dicho nada, no. Pero desde luego este querido hermano nuestro sí me dijo que como no hablara del Señor y de la Virgen, le vamos a tener.
No, yo no me refería tanto a eso, sino de algún detalle, de alguna persona, de algún... Porque imagino que todos los hermanos de las distintas hermandades de Lebrija que se hayan saludado y que te hayan...
No me han dicho nada, pero...
Seguro que te habrán dicho: a ver cómo te portas con mi hermandad.
No me han dicho nada. Pero sí, también te voy a decir otra anécdota. Que un familiar muy vinculado a la Hermandad de los Dolores, sí me ha estado, con la cual a lo mejor he compartido algunas cosillas en algún momento, y se ha puesto muy nerviosa porque no he hablado de lo que ella quería, ¿no? Y entonces sí, me ha dicho: y no vas a hablar de esto, y no vas a hablar de lo otro. Y entonces, claro, pues sí, eso lo he tenido.
Bueno, y esto es uno de los privilegios que tiene Trabajadera y el programa de Radio Lebrija, que es poder juntar hoy aquí al pregonero saliente, Diego Romero, doctor Diego Romero, que además aprovechamos para felicitarle. Totalmente. Por dos cuestiones, una importante y la otra importantísima. La una es que ya es profesor titular de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, ahí en nada, y la otra porque papá ya está en casa.
Efectivamente, gracias a Dios ya está en casa y, en fin, muy contento.
Bueno, pues aquí tiene usted a su sucesor, si le quiere entregar el testigo, si le quiere dar un palo, si lo tiene usted a su merced para decirle lo que quiere.
Un puro habla después de que haya dicho. Nada, en fin, yo mientras escuchaba la pregunta iba contestándola mentalmente porque me concierne tanto. Tuve la oportunidad hace muy poquito de dar una vuelta por su feligresía, por la coalición, un tal parque Marolisa, y estuvimos debatiendo, hablando de espontáneamente cosas de que iban saliendo y bueno, cómo encarar esto, la dificultad que tiene, y no tengo ninguna pregunta, sino la certeza de que va a dar un grandísimo pregón. Bueno. Él es inteligente, tiene muchos recursos y uno de ellos es uno que tienen los romanos, que es la captatio benevolentia, ¿no? He dicho que la ha escrito en 4 o 5 días, que es muy sencillo, nada de eso, no se creen ustedes nada, es un grandísimo embustero, va a dar un pregón. Como escuché el otro día a Carlos Herrera hablando justamente de eso, de la experiencia del pregón, y la verdad es que me gustó mucho, nos va a mandar todo a la obra, que no me cabe duda que va a dar un grandísimo pregón y que es una persona que nos va a tocar la fibra sensible, además a mí personalmente, compartimos devociones, y no, en fin, no tengo ninguna pregunta, ¿no? Justamente me parecería una osadía que alguien viniera a decirte de lo que tienes que hablar, cuando justamente yo lo que tengo claro, y creo que coincidirá conmigo, tenemos alguien que también ha sido pregonero, que lo que tiene que hacer un pregonero ante todo es desnudarse públicamente. Va a uno presentarse en paños menores, delante del público, y una cosa que uno escribe una salita, en la intimidad, y uno no se imagina lo que tiene que decirlo después delante de un público y bueno, pues decir cosas que son que probablemente nunca te haya atrevido a decirlo a nadie. O sea, esa es la verdadera dificultad. O sea, yo no me cabe duda de que este señor que tengo aquí a mi siniestra lo va a hacer genial. O sea, que bueno, pues nada, eso es lo que tengo que decir. No sé si me ocurrirá algo más con el transcurso de la noche, en fin, vamos, espero no, que esto se dilate y vea.
Por ilusiones, como diría don Manuel, por ilusiones, y sirva para entrar a modo de tertulia, ya que ha referido eso, que bueno, que los hay que hemos pasado antes por el atril, lo ha dicho perfectamente. Yo creo que el pregonero debe ir allí a mostrarse, a decir: esta es mi Semana Santa, que es la vuestra, yo la veo así y espero que os hayáis enterado de lo que os he querido decir, ni más ni menos. Y eso es lo que pretende por lo menos un pregonero, y yo siempre, ante la duda de cómo será o qué reacción tendrá el público, si a ti te gusta lo que has hecho, a ti te gusta lo que ha quedado, estás contento, estás satisfecho con lo que hay ahí plasmado, ya después te tendrán que ayudar los ases de ese día, los astros de ese día, para que
a los astros no me ayudará Dios,
que es el astro por excelencia.
Pero escúchame, el pregón es una obra literaria, es decir, que se construye no solamente con sentimiento, sino que es un esfuerzo del intelecto para tú hacer una obra que tenga sentido, que esté cohesionada, que quiera decir algo, que es un todo muy complejo. No sé si eras tú o Carmen Romero, los dos, ¿no? Me decíais que esto hay que prepararlo muy bien, porque es que esto es una canción que solamente se canta una vez, ¿no?
Esa frase me suena a Carmen Romero.
Eso es, pues.
Vamos, que claro, se la he escuchado yo también.
Totalmente. Una canción que se canta. Que estoy de acuerdo. Es verdad. Alguien, no sé quién, me dijo: tu pregón será de los que se puedan leer. Eso creo que fuiste tú.
Ya está.
Y entonces te
un pregón muy lebrigano.
Claro, y te dije: pues no, como todos. Es una obra compleja, donde uno quiere decir muchas cosas, donde se tiene que desnudar si no parece que no llega, ¿no? Y donde, en fin, sí.
Vamos ahora con el amigo Álvaro.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todo el mundo.
Esto se escucha a cualquier hora, la gente se lo pone para ir a correr, la gente...
Yo lo he escuchado, perdón que te interrumpa, Álvaro. Yo... he escuchado para el pregón, lo hablé con Diego el otro día, momentos trabajaderas, ¿eh?
Por Dios.
Momentos trabajaderas. Porque te mete en situación con mucha intensidad, ¿no? Entonces,
nosotros tenemos que defender lo nuestro. Y efectivamente, y aquí es difícil en eso, es muy difícil, y cada uno tiene que vender su moto, ¿no? Pero es muy difícil competir con la radio, sobre todo en cuestiones que conocemos, como conocemos la Semana Santa, porque nosotros somos los que le ponemos la imagen mental a lo que vamos escuchando, y todo nos resulta bonito. Pero también, si se cuenta bien, vamos a decirlo, ¿no? Y entendemos y queremos pensar que aquí se cuenta bien.
Pero fíjate, estamos en un momento actual donde lo visual ha ganado por completo a cualquier otra experiencia sensible. Entonces, estamos como saturados ya. Yo cuando buscaba en YouTube algún vídeo ya era saturación, no me inspiraba nada. Era algo plano ya, ¿eh? Sin embargo, cuando uno escucha los sonidos, no solamente de una banda de música, tus comentarios, los de tu hijo, que son graciosos, ¿no? Pues te metes mucho más, haces el esfuerzo intelectual de estar allí, como si te hallara allí presente, como diría San Ignacio.
Es verdad que yo de buenas tardes, buenos días, que los podcasts y Spotify nos entrega trabajadera, a Dios gracias, 24 horas, 7 días a la semana. Yo estoy muy contento porque Pedro está aquí.
Este fue uno de los liantes que vino a comunicarme, a proponerme el tema del pregón.
Bendito.
Que hable de ese día.
El pregonero estaba muy emocionado cuando se lo ofrecimos. A mí precisamente me gustaría preguntar, hemos hablado de su ministerio, pero el arzacuello es verdad que a veces también aprieta. Y ¿has tenido que callar algo por responsabilidad o por prudencia?
Absolutamente nada. Era absolutamente nada, porque desde el principio tuve claro que iba a decir lo que me diera la gana. Evidentemente, lo que me diera la gana no significa que vaya en contra de la doctrina y de la fe católica. Evidentemente, ahí no vamos a tocar nada. Pero sí hablar de cofradía, porque aquí cada vez nos mojamos menos al hablar de cofradía, ¿no? Es decir, y a lo mejor son cuatro tonterías, pero escucha, hay que mojarse un poquito. Mismamente, esta tertulia está un poquito flojita. Aquí hace falta aquí un poquito
de la voz crítica de la audiencia.
Un poquito. Entonces, mi pregón estará salpicado de pequeñas cosas.
Para darle pimienta.
Efectivamente. No solamente para buscar un poco el humor, ¿no? Despertar a la gente del letargo, sino porque... Porque, bueno, no me he cortado en decir las cosas que quería decir.
Y hablando de colmillo y de despertar, ya que estás ahí, sobre todo el tema de despertar, la noche y demás, que se recoja de noche la Hermandad de los Dolores, pues que es doliente.
Pues mira, tengo sentimientos encontrados, sentimientos encontrados, claro. Mira, Leche, lo estoy diciendo. Es cierto que, desde luego, yo soy una persona fiel al cabildo de hermano, eso está claro, echamos todo, y desde luego también lo soy al cabildo de oficiales de mi hermandad, que lo ha propuesto y lo ha llevado, con lo cual entiendo que si ellos, que son los que están en la cabeza de esto, lo ven conveniente, yo con ellos lo veo perfecto. Uno, dos, es cierto que la Hermandad de los Dolores está buscando...
Yo creo que hay que puntualizarle aquí una cosa, que yo no sé si soy yo el que lo tiene que decir, pero bueno, así son las cosas. No lo ha propuesto el cabildo oficial y lo ha llevado el cabildo de hermanos, sino que en sus atribuciones, que las tiene,
eso es,
el cabildo oficial lo ha aprobado.
Eso es.
Siga usted.
Pero bueno, al final lo ha comunicado en el cabildo de
hermanos. Lo comunicó antes en las publicaciones.
Efectivamente. Entonces, por ahí a mí me parece perfecto. Ahora, podemos entrar en la deriva que quiere tomar, o que parece que quiere tomar, la Hermandad de los Dolores, buscando la seriedad, quizá, llamémoslo de alguna manera, por llamar de alguna manera, ¿de acuerdo? O la solemnidad en la calle que te puede dar la noche y que quizás el día favorezca otra cosa. A mí eso No me parece mal, ¿no? Porque yo siempre he sido de la que le ha gustado la hermandad de serie, que quiere que te diga, ¿no? Es decir, si eso favorece la solemnidad y la seriedad del cortejo, me parece bien. También entiendo las opiniones contrarias, porque claro, todos hemos conocido la Virgen de los Dolores bajando por el Pilar de Día, ¿no? Donde, lo estoy diciendo eso de obreros, pero de punta, ¿no? ¿Por qué? Porque una imagen también muy propia nuestra, que hemos descartado por ahora. Pues sí, estas decisiones no son eternas, ¿no? Pues entiendo que la hermandad va a probar este modo nuevo de procesionar por la calle, que es completamente de noche. Pues bendito sea Dios, sí. Seguramente será precioso.
Este año sí, este año va a ser así. Habrá años que sí le dé alguna luz a la Virgen de los Dolores. Será difícil. Bueno, el año que no cambie la hora, yo, mire usted, yo a las 7 estoy llegando. A las 7 estoy en la calle y a las 7 ya está amaneciendo. Vuelvo a repetir: más sabe el loco en su casa que el cuerdo en la ajena.
Por ejemplo, Lobo.
Yo entiendo que tiene sus motivos, que los argumentos son válidos, y ya está. También entiendo, pues lógicamente, que el que quiere otra, o no, el que quiere, al que le gusta otra cosa, por supuesto.
Tú y yo hemos hablado mucho hace mucho tiempo, porque desgraciadamente ya no nos vemos tanto, pero hemos hablado mucho de música de Semana Santa, de música detrás de los pasos. El repertorio que la hermandad está buscando ahora mismo, a mí me parece de una excelencia total, ¿no? Es decir, que hay gente que echa de menos un poquito de más alegría a la recogida, puede ser, ¿no? Puede ser. Pues bueno, pues los entiendo. No lo comparto, porque ya entramos en el plano de lo justo, pero ya yo creo que lo excede, porque hablamos de la impronta de la cofradía en la calle. Entonces, me parece que la impronta de la cofradía en la calle, el repertorio de marcha, la noche, me parece que todo favorece para solamente una cosa. Al final aquí no importa los gustos personales, importa que la cofradía en la calle sea capaz de provocar el encuentro con el Señor y con la Virgen. Y yo creo que todas las decisiones que se toman, verá, habrá alguna descabellada, esta desde luego a mí no me lo parece, todas las decisiones que se toman están enfocadas a eso, ¿no? Es mi opinión.
A ver, otro por aquí, ¿qué opines? Ah, ¿tú de esto no has opinado? Venga.
Uf, qué complicado, ¿no? No,
te voy a...
Lo que he dicho cuando me dan con una cerveza delante, lo que
estamos haciendo aquí, ¿no?
No entiendes esto con dobleces. Aquí lo que hay que dar la opinión, que es lo que realmente trasciende en casa, lo que lo escuchan. Bueno, pues yo tengo división de opiniones, ¿vale? Por una parte, creo que, como bien dice el primer inspector, la hermandad gana, o la cofradía mejor dicho, gana en homogeneidad, en ofrecer una imagen solemne, cierto. Si bien es verdad que también entiendo a la gente que tiene un recuerdo, porque al final la Semana Santa es sentimiento, ¿no? Lo que nos llega de que su recuerdo es siempre de la Virgen de los Dolores, cuando ese palo que parece negro se hace añil, ¿no? O ese cambio, esa alegría, ese recuerdo, mira, fíjate, ¿no? Juan Pajuela, ¿no? Viva la Virgen de los Dolores, ¿no? Eso es algo, patrimonio inmaterial de la Semana Santa de Lebrija, ¿no?
Antropológico,
¿no? Eso también tiene su carga, esos sentimientos, ¿no? O sea, que lo entiendo. A mí, particularmente, concuerda más con mi gusto cofrade el adelanto a la hora de entrar, pero también entiendo que haya gente que le guste lo contrario. Y bueno, es algo recuperable, digamos que esto no ha venido, o sea, que se puede cambiar, o sea, que no es algo que sea para toda la vida. Así que vamos a verlo, vamos a probarlo y posteriormente a ver con qué nos quedamos.
Yo en el cuando se presentó el cartel de trabajadera allí en Asado del Cotero, se comentó esto por encima y yo dije que mi madrugada empezaba de noche y terminaba por la mañana, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque yo, afortunadamente, hablando de lo que estaba comentando Pedro hace unos minutos, del repertorio musical que lleva a la Virgen de los Dolores en este caso, que no puede ser más bonito, no puede ser más clásico, no se puede hacer con más gusto que ese repertorio que lleva, la sobriedad y la educación que le hemos ido dando a los nazarenos desde la Diputación Mayor de Gobierno desde hace 8 o 10 años para acá, la hermandad llega a San Francisco perfectamente ordenada. El último nazareno del palio entra hasta el mismísimo presbiterio de San Francisco. La hermandad llega con solemnidad, recogimiento, desde mi punto de vista estoy hablando, ¿eh? Solemnidad, recogimiento y seriedad que no lo rompe la luz del día. Por eso para mí, a lo mejor, decía yo que a mí me gusta ver la cara de la Virgen por la mañana, que yo entiendo que, como dice Pedro, es una cuestión de gusto y que habrá que probar, y que yo no dudo que lo que vayamos a vivir este año, si Dios quiere, en la madrugada, va a ser una maravilla, pero que lo otro también lo era, para mí, desde mi punto de vista.
Yo es cierto que desde mi perspectiva, debo decir que yo he escuchado a gente vieja de la hermandad, entre ellos al difunto Manolo Butano, que en gloria esté, que decía que el repertorio iba amaneciendo con el día. Ese repertorio evolucionó y a día de hoy lo alabamos. En su momento, pues, alguno había que tachaba de loco, de rancio, incluso de serio y aburrido por ese repertorio. Yo no digo que la Semana Santa evolucione e involucione, yo digo que camina en el tiempo. Y es verdad que cosas que en un momento determinado o en el momento que se pone encima de la mesa son locuras, con el tiempo se convierten en costumbre, como en este caso la música, como en este caso el discurrir de la hermandad en la calle. Y cierto es también que el libro de los gustos está en blanco, Diego lo ha dicho, aquí no hay nada definitivo, a Dios gracias. Creo que la determinación que toma la Junta de Gobierno, electa por sus hermanos, por supuesto, busca la excelencia de la hermandad de la calle, basándose en muchísimos aspectos, entre ellos la sobriedad que entrega la noche. No digo que el día la quite, pero sí es verdad que la noche guarda, resguarda y acalla muchísimas cosas. Con respecto al tema de la luz, los cambios de hora todavía nos acompañan en eso. Entonces, creo que este es un debate propio o fundamentado que se haga justo después de la Semana Santa. ¿Por qué? Porque será en ese momento cuando hayamos podido tener una cata de lo que la hermandad quiere dar a probar a todos sus hermanos y a la Semana Santa. Así que simplemente disfrutemos de la Semana Santa y de lo que venga con ella, entre ellos sus cambios, por supuesto.
Bueno, y vuelvo a repetir, que además no es un capricho, tiene sus argumentos, está bien explicado, se ha dicho el porqué, que yo personalmente también entiendo que no está reñido, que yo creo que ya el sello lo tiene la cofradía, que ya ha logrado darle ese sentido, esa formalidad, esa manera de entender una cofradía en la calle, se haga o no se haga de día, también lo entiendo así, pero bueno. Efectivamente, esos argumentos los comprendo, los entiendo y me parecen correctos. Se habla de las personas, se habla del descanso, se habla de la hora de más en los argumentos están en adelantar la hora de salida, que lógicamente por no estar más tiempo en la calle lleva a adelantar también la de la recogida, pero que viene, miramos mucho a la hora de finalización y el motivo viene quizás por el de inicio. Pero ahora voy a otra cosa. Pero antes, este tema, que digamos no vamos a tener otro en la cuaresma. Sí, hay más. Pero bueno, vamos antes. Yo quería saludar a mi amigo Adolfo, que es quien nos acoge aquí en esta noche, quien ha abierto las puertas de su establecimiento, la Gorda del Arenal, aquí en la calle Adriano, en Sevilla. Adolfo es una persona que tuve la suerte de conocer hace poco más de un año y que, además de otras muchas cosas, de las que tampoco tenemos por qué comentar, pues es un buen cofrade también y que nos ha abierto, y agradecidos estamos, las puertas de esta su casa.
Gracias a vosotros, hombre, por venir a mi casa, que es vuestra casa, por supuesto, hoy y siempre, y por la amistad que nos une. O sea que gracias, bueno, a los presentes aquí también, padre. Buenas noches.
Padre y pregonero, ¿eh?
Que padre y pregonero, espero que vaya bien.
Padre este y esto todo.
Y pregonero usted. Pues espero que le vaya bien y que pregone la Semana Santa de Lebrija. Por lo que sé, que ahora antes no la conocía y ahora la conozco, es muy bonita. Entonces, pues he tenido la suerte y el privilegio de conocerla un poquito de la mano. Creo que de don Antonio Joaquín, y si usted la va a pregonar, será porque ha sido muy buena lección y porque algo también sabrá de cofradía de allí seguro. Así que muchas gracias por este saludo y daros la bienvenida a mi casa siempre.
Bueno, pues las gracias a ti por habernos acogido de tan magnífica manera. Nosotros algún día dejaremos de charlar y empezaremos a probar las viandas que tiene por aquí, que lógicamente son muchas, variadas y de gran categoría. Aquí tienen también ustedes su casa. Amigo Adolfo, que ya está en Lebrija, que ha conocido, que ha tenido la oportunidad y que te esperamos.
No sé qué habrá conocido, ¿eh? A ver, le podemos preguntar, porque no sabemos qué ha conocido de Semana Santa de Lebrija, porque puede ser que no haya conocido.
Ha conocido la Casa Hermandad de la Oración, el huerto, el manto rojo de Santa María de Jesús.
Pues ya está, ya está.
La biblioteca, no preguntarme que me cogéis. Que será muy bonita, no digo que no, pero si me preguntáis por la biblioteca, me podéis coger porque no la recuerdo.
Bueno, no es poco aplicado en el estudio el amigo, porque además no para nunca de formarse. Muchísimas gracias, Adolfo, por aquí seguiremos y encantado de estar en esta tu casa. Yo decía, y ya vamos a dejar a la Hermandad de los Dolores, pero que ese melón que abre la Hermandad, que para esto como para tantas otras cosas, siempre pionera, y esto también hay que decirlo, que a lo mejor otros sí que deberían de mirar los horarios que tienen.
Eso es, yo
me refiero precisamente a la Veracruz, que aquí siempre se habla de la Veracruz, de la mañana, de no sé qué. No me refiero precisamente a la Veracruz.
Por ejemplo, el tiempo en la calle es muy importante, que es Lebrija, que no estamos hablando de una ciudad que damos las vueltas donde mismo. Es decir, habrá que pensar por el bien de la cofradía, del nazareno, de poder ver una cofradía pasar, que estamos en Lebrija otra vez. Es decir, que es que de toda la vida uno se ha puesto en cualquier sitio y lo ha visto pasar, pero es que unos parones en la historia. Es decir, quizás deberíamos de poner en el asador el tiempo, la duración de la cofradía en la calle. Ahí sí fuimos pioneros. Ahí sí fuimos pioneros. Y ahí yo, desde luego, me parece que chapó por mi hermandad, que supo decir, a ver si nos sobra tiempo en la calle.
Yo, a mí me gustaría, a colación de lo que estáis comentando, que yo lo he comentado ya fuera de los micrófonos y demás, pero yo pienso que hay hermandades en Lebrija que le sobra hora y media en la calle. No sé qué hace una hermandad de Lebrija, y nos podemos poner a ver los horarios, las horas de salida, las horas de recogida y el tiempo de paso de cada hermandad. Nos podemos poner a estudiarlo. ¿Qué hace una hermandad de Lebrija 6 horas y media en la calle? No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. ¿Por qué? Porque se le hace pesado al público, se le hace pesado al nazareno, que es lo primero que tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar al nazareno, y un nazareno no puede estar más tiempo parado que andando con el cirio en el cuadrillo, en el cirio donde tenga que llevarlo. Esa es mi opinión. Y yo a mí me gustaría que muchas hermandades reflexionaran sobre eso. Porque después se hace no para la gente de la calle, porque la gente de la calle va a ver un desfile, va a ver una cofradía en la calle, pero el nazareno, el cortejo, me parece que se le hace muy pesado, le sobra a muchas hermandades tiempo en la calle.
Es verdad de que las hermandades pasan un tiempo en la calle que en algunos casos no está justificado. Y este es un melón por abrir que es súper interesante, entre ellos los recorridos. Al final todas las hermandades, y nos incluimos en el mismo saco, cogemos por el mismo sitio, las mismas vueltas, las mismas estampas. Quizás sea momento de ser valiente y de ir más allá, de colonizar otras calles que, bueno, como muestra un botón, la hermandad de la Oración del Huerto lo ha hecho y no ha tenido miedo de ir a su barrio, a su collación, porque otras no lo pueden hacer. E igualmente, y aprovechando que tenemos aquí al señor presidente, yo creo que es hora de tener una carrera oficial que tenga su entrada, su salida, su sentido y su orientación, porque de esa forma quizá nos encontremos con una Semana Santa con otras estampas y que sea mucho más enriquecedora, que la actual lo es, pero el porvenir siempre debe ser positivo y debe traernos cosas buenas, pues quizá ahí tengamos algo por lo que seguir trabajando.
Bueno, ya que me piden mi opinión pues, respecto de si son excesivas las horas que están en la calle, ¿no? Sí es cierto, pero especialmente a mí me resulta tedioso las entradas y las salidas. No sé qué hace una hermandad con 400 nazarenos invirtiendo una hora en una salida y en una entrada. O sea que si nos fijamos bien, estamos invirtiendo prácticamente el 30-40% del tiempo disponible en la entrada y la salida. Y es verdad que es un revival, una cuestión un poco ochentera, ¿no? Eso que entra, que sale, que vuelve a entrar. Ahí sí creo yo que en la Semana Santa de Lebrija General y en determinada hermandad en particular, no vamos a nombrar ninguna, por supuesto, ahí sí que había que evolucionar, ¿eh? Sí que había que evolucionar. Y bueno, y últimamente parece que las hermandades van configurando más su itinerario huyendo, en la palabra, del establecimiento hostelero, ¿eh? Mejorándolo presente, por supuesto, ¿eh? Que no damos en la cara. Ahora mismo no da COVID un bar, ¿no? Pero que sí es verdad que cierta parte del público del avión quizá no sepa estar a la altura de lo que va pasando por delante, ¿no? Vamos metiendo todo el mundo. Habría que dar una vuelta a ese asunto, desde luego.
Hombre, yo creo que dar una vuelta. Habéis sacado ya varios temas. De los horarios. Bueno, cada uno que se rasque el ombligo y que sepa qué es lo que está y de dónde le vienen. A lo mejor también tendría que ver algunos problemas que tienen en el tema de, ya no es solo que tengan 6 horas y media, es que encima les cuesta cumplirlas, que estamos ya hablando de otra cosa. Y después buscar nuevos recorridos, y por qué no, ya que no tenemos una carrera oficial marcada. Sí, hay un sitio de tránsito, pero no hay una entrada, no hay una salida. De hecho, la que hay no se cumple. Vamos a ver si, porque esto todavía no se ha cambiado. Y bueno, por pacto de las hermandades se ha establecido una cosa, pero que todavía los estatutos del consejo dicen que la carrera oficial de Lebrija la forman la calle Cataño, la plaza y la corredera hasta su cruce con el Cortinal. O sea, hay muchas hermandades que no cogen la carrera oficial completa. Pero bueno, esto yo creo que también está quizás superado. Pero ya que no lo tenemos, bueno, pues que cada una busque otra, o que tiene la oportunidad, digo yo, de buscar otros territorios sin tener temor a perder pasar por otro sitio. O sea que nos sentimos un poquito obligados en pasar por aquí, pasar por allí. Bueno, pues si ya nos sentimos obligados en pasar por allí, vamos a hacerlo bien. Y vamos a plantear un sitio al que ir de verdad. Y vamos a decir todas las hermandades, señores, yo le voy a dar un sentido a mi estación de penitencia haciendo precisamente eso que en Lebrija tan solo hace una, que es estación de penitencia. De momento, ahora lo hace el Castillo. Que ojo, no hace estación de penitencia a un sitio, sino estación de penitencia por un sitio, porque pasa y se va y sigue a su camino. No va y vuelve. ¿Lo podría llamar así la hermandad de la Soledad? No lo llama. Le llama traslado y después le llama procesión. Bueno, yo creo que también tendría la oportunidad de hacerlo. Y lógicamente, si pensamos en una estación de penitencia, el sitio solo puede ser uno en la Semana Santa de Lebrija, que es el mayor de sus templos. Entiendo. Por tradición, por importancia, por belleza, por lugar y por muchas cosas. ¿Que esto lo quieren plantear las hermandades? Pues bueno, pues habrá que preguntarle a las hermandades. Desde luego, lo que sea se tiene que hacer con las hermandades y queriéndolo las hermandades y yendo todos a una, porque esto tiene que ser una cuestión de todos. El consejo propone, pero las hermandades disponen, y en ese caso es verdad que sería darle un sentido que sinceramente no tiene. Siempre va a tener que las hermandades salgan, que las imágenes salgan a la calle, que hagan su protestación pública de fe en las calles de Lebrija, pero sería dotar de un sentido que ahora mismo es distinto a cada una de las salidas de las hermandades de Lebrija.
Ojo, que yo entiendo también hablando un poquito de lo que yo he, de la postura que yo he tomado anteriormente en mi anterior intervención, yo entiendo también que la postura de muchos cofrades que dicen, bueno, que es que esto es una vez al año y tenemos que intentar que cuando salimos a la calle, aparte de manifestar públicamente nuestra fe, tenemos que disfrutar de nuestra cofradía, de nuestros pasos, de nuestro cortejo, de nuestros titulares en la calle, ¿no? Que para eso salen a la calle. Los titulares, la Virgen y el Señor, salen a la calle para que el que no va a la iglesia a verlo, lo vean por lo menos en la calle, ¿no? Pero que yo sigo defendiendo la postura de defender, de cuidar sobre todo al nazareno. Yo tengo 58 años, acabo de cumplir, y estoy ya, como yo digo, en la sexta planta, ¿no? Prácticamente estoy ya en la sexta planta. Y las hermandades, a lo mejor tendríamos que ver cuántos hermanos de más de 60 años salen de nazareno. ¿Y por qué no salen o por qué salen? ¿Y por qué salen en unas determinadas hermandades y por qué no salen en otras? Tal vez estemos hablando de que una cofradía que esté mucho tiempo en la calle o que tenga muchos parones, pues no es una cofradía cómoda, por decirlo de alguna manera, para personas de cierta edad, ¿no? Yo creo que tendríamos, sobre todo, además de cuidar a nuestros jóvenes, a nuestros niños que salen de nazareno, que son el futuro, pero también tendríamos que mirarnos para adentro y estudiar un poquito de cuántas personas de 60 años que son hermanos de toda la vida, que tienen su número de antigüedad y que tienen su significado en la hermandad y su compromiso con la hermandad, no salen en la hermandad por motivo físico, por entenderlo de alguna manera, ¿no? Ahí es donde yo quería, donde yo quiero.
Mira, ahí voy a partir una lanza por una hermandad que aquí, no aquí, pero siempre los mentideros se repite o es muy manida esa conversación en Lebrija sobre el horario de la Veracruz, sobre que por qué no retrasa, no lo cambian, que si la mañana, que si poca gente, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Me parece que quizás sea la hermandad en la que más nazarenos de edad salen, la Veracruz. Una de ellas, seguro. Yo llevo muchos años, además, de delegado de día en la Hermandad de la Veracruz. Son muchos los hermanos mayores de edad que salen en la Veracruz. También favorece que es de día, que por la mañana, ¿eh? Y que, oye, las cosas como son, años mejor, años peor, pero que habitualmente es una cofradía que lleva un ritmo muy bueno. Es ahora mismo, de las que sacan pasos con música, la que menos tiempo está en la calle. Por cierto. Pero lleva un ritmo de cofradía muy bueno.
Nosotros en Lebrija, yo creo que, es decir, porque ahora aquí en Sevilla está el debate muy abierto con el tema del nazareno. Número de nazarenos en las cofradías, ¿no? Especialmente las hermandades más grandes, ¿no? La madrugada especialmente, porque es un caos, ¿no? Claro, son nazarenos de fila de cuatro, ¿no? Que hemos visto ya en, pero Lebrija no es Sevilla, gracias a Dios, en ese tema, ¿no? Es decir, porque todavía las cofradías de Lebrija deben de velar por sus nazarenos, ¿no? Que son los que forman el cortejo, que son los que le dan sentido a la estación de penitencia, es que no se le da otra cosa, ¿no? Es decir, evidentemente los titulares en la calle es una protestación de fe pública y que también está llamada a eso, pero especialmente tiene en Lebrija se debe de cuidar especialmente a los nazarenos. Y estamos hablando de esto por el tema de los horarios, por el tema de la comodidad, por el tema de todo esto que me parece a mí que merece la pena darle una pensada, ¿no?
Yo creo que estamos en un momento crítico, entiéndaseme la expresión, porque ahora, que creo que hay más nazarenos que nunca, también en Lebrija, hay que cuidar a esos nazarenos, pero no en el sentido en el que lo ha dicho Juan. Aquellos nazarenos de edad, aquellos nazarenos que ya tienen unos achaques, a los que consideran difícil ver por condiciones físicas seguir vistiendo la túnica nazarena, sino aquellos que se lo van a empezar a pensar, porque el niño es niño y el niño sale. Y sale mientras los padres lo vistan de nazareno o mientras el niño quiera vestirse de nazareno. El niño, cuando llega a determinada edad, y aquello le resulte ciertamente insoportable, claro, pues ese se deja de vestir. Claro. Y a ese ya lo perdemos. No lo vamos a perder de viejo y no lo vamos a perder por achaque. Vamos a perder por falta de interés, por falta de ganas. Que yo no digo que busque las ganas en otra cosa cercana también a la cofradía, pero desde luego de Nazareno no la va a tener. Y yo creo que esa criba se nota en las hermandades. Vemos muchos niños vestidos de Nazareno, vemos gente ya pelín más madura, no mayor. Veo muy pocos nazarenos mayores en Lebrija, pero esos 20, 30 años, quitando las mujeres, sinceramente, pues yo no veo que haya mucho nazareno de ese rango de edad, que es donde empieza a buscar tal cosa. A lo mejor costal, o a lo mejor abandonan esto, ¿no?
Que es verdad que hay, detrás de esto también hay una tradición o una catequesis y sin aula y sin libreta, que se nos enseña esto, ¿no? Igual que el niño quiere ser costalero, sabe que luego tiene que ser nazareno, pero también debe existir el niño que quiera ser nazareno para continuar siendo nazareno. Y es verdad que hay muchas hermandades donde el vestir la túnica, llegada a cierta edad, no se da, pero creo que falta de costumbre, de tradición o de inculcarlo. Porque antes venía con el amigo Mata en el coche y le preguntaba, bueno, tú este año no te pones el costal, y la pregunta era casi ofensiva para él, por la túnica que me voy a poner. Y eso entra dentro del ADN y de lo que él ha visto. Entonces,
eso, Álvaro, lo hemos visto nosotros. Es decir, en San Francisco hemos visto a la gente mayor vestida de nazareno. Es que eso lo he visto yo. Mucha gente mayor vestida de nazareno. Mucha.
Y en el castillo también hay mucha gente. ¿No?
Es a lo que voy. Que no debe ser algo de carácter de túnica negra, túnica blanca y celeste, o túnica roja, blanca. No. Esto es algo de tradición y de tradición de manera general. El nazareno es nazareno independientemente de cuál sea el escudo que lleve en la capa o en la túnica. Entonces yo creo que esto es algo, falta de costumbre o de que se pierde la escena, y como tú no lo ves en tus mayores, pues no terminas de hacerlo tú. Pero quizá la figura más digna que hay dentro de una procesión, de un cortejo, sea el nazareno. Si le quitábamos el nazareno a la Semana Santa, pues esto sería algo totalmente insulso, porque ahí es donde realmente va el contenido de todo esto. Pedro lo había dicho antes, es una protestación de fe, y los que protestan su fe son los nazarenos debajo del antifaz, con esa conversación propia que cada uno lleva y cada uno sabe cuál es.
No comienza incluso antes, ¿no? Porque ese es el momento íntimo, el del nazareno debajo del antifaz, el nazareno en su fila, el nazareno dentro de la estación de penitencia. El rito comienza antes, el rito comienza preparando la túnica, buscando las cosas, yendo por su papeleta de sitio, guardándose la muñequita del corazón, esperando ese momento, revestirse, ojo. Los hay que tan solo tienen la... Aquí tenemos un señor que lo hace por obligación laboral. Pero que tengamos los seglares, los laicos, la oportunidad de revestirnos, es muy bonito. Y es una sensación, es un rito que se vive también. Además de, por supuesto, la culminación con la salida. Y eso hay que fomentarlo, claro que hay que fomentarlo. Y hay que estimularlo, y hay que cuidarlo. Y todos los ojos creo que tienen que ir a eso.
Estaba escuchando antes al amigo Álvaro y bueno, quizás las cofradías sean el reflejo de la sociedad, ¿no? Y como pues ahora mismo pues el anonimato no es algo que justamente se esté en boga, ¿no? Y bueno, pues es verdad que en Lebrija hay una disyuntiva, ¿no? Al que de adolescente le gusta mucho la Semana Santa o va, deja el hábito nazareno y se integra en una cofradía, se integra en una banda de música, y después de ese ítering, de ese momento, ya se pierde, ¿no? Había que pensar por qué la gente que pasa esa época del costalero, de sacar la imagen o de tocar la banda de música, no vuelve a vestirse. Yo sí que en mi experiencia, en mi hermandad del Castillo, cuando me ha tocado vestir la túnica, pues sí recuerdo, bueno, hace mucho tiempo afortunadamente, ¿no? Pero que recuerdo que era, enlazando con lo que comentábamos antes, era una auténtica paliza, los parones. O sea, es que es muy duro y es muy complicado. Oye, que es que yo por mi edad puedo ir en cerca de las dos imágenes titulares, pero que se pongan en un tercer o cuarto tramo, no vea nada y esté parado continuamente y demás, eso es un sacrificio, ¿eh? Es un sacrificio importante y además es que no vea a tus imágenes titulares. O sea, es muy duro, muy duro. Por eso había que reivindicar el nazareno. Es que el nazareno es la base. Es que, o sea, que yo conozco mucha gente que bueno, sale un paso, afortunadamente, ¿no? En relación con el auge que tiene el costal de Brija. Pero, ¿cuánta gente de los que va a un segundo paso, un tercer paso, saldrá de nazareno allí, ¿no? Eso es lo que yo me planteo. Y es que realmente. Es que es un ritual que o sea, nacen, o sea, eso lo vives, ¿no? El hecho de que hay algo más bonito que tu madre te revista de nazareno, que te ponga la capa, que eso es un pregón de Semana Santa, eso es un pregón de Semana Santa, eso es más bonito que la estación de penitencia, ¿eh? Y eso, el que no lo vivió, pues, es muy difícil que salga espontáneamente de él.
La estación de penitencia del nazareno o mi estación de penitencia de nazareno. Lo que yo he vivido en mi casa con mi padre, con mi madre, con empezaba cuando me ponía la túnica en mi casa. No empezaba cuando llegaba a San Francisco. San Francisco era ya una segunda etapa. También, a colación de lo que estaba diciendo Álvaro de la conversación que teníamos cuando veníamos en el coche, me preguntaba de cosas de antigua, ¿no? O de cuando yo era más joven. Cuando los costaleros veníamos hablando del tema de los costaleros, de que no había costaleros como ahora, por ejemplo, que tú me preguntabas, oye, ¿en tu época había costaleros de Lebrija que venían aquí a Igualada, a Sevilla, o sacaban paz en Sevilla? Y digo, mira, Álvaro, si los había, yo no los conozco. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, estoy hablando de hace 40 años, Lebrija, Sevilla estaba muy lejos en todos los aspectos, ¿no? Entonces, si los había, yo no los conocía. Me refiero a eso, que cuando hablábamos de costaleros que solo sacaban una hermandad, como en mi caso, que solo cargaba la hermandad Los Dolores, había muchos costaleros que no eran un porcentaje tampoco muy alto, que cuando dejaban el costal se ponían la túnica. Ahora el mundo del costalero es distinto. Ha llegado, como yo digo, la globalización al mundo del costalero y ahora el costalero ejerce su papel en la hermandad, pero no es, a lo mejor, digamos, un hermano identificado con la hermandad como podía ser en los tiempos que yo cargaba, ¿no? Mm. Porque ahora vienen gente por amistad, por afición, por ir a hacer un trabajo, en fin, es distinto a lo que yo vivía, ¿no? Entonces esa gente cuando dejan el mundo del costal, a lo mejor difícilmente se ponen la túnica. No era el caso, claro, de los años en que yo cargaba, ¿no? Que tampoco el porcentaje era muy alto, ¿eh? Tampoco vayamos a decir que de los 35 hombres que sacaban al señor, cuando se retiraban, se ponían toda la túnica, no. Pero algunos había. Ahora es más difícil porque el contexto ha cambiado en ese sentido. No sé si me explico.
Es difícil. Mira, yo estoy recordando ahora que está hablando del nazareno. Como todos sabéis, y mi padre pues trabajaba en la televisión, ¿no? Y de vez en cuando, como tenía la cámara en casa, grababa cosas de cosas domésticas, ¿no? Y tenemos una cinta preciosa. Yo tendría, yo qué sé, 6 o 7 años, donde con la túnica del castillo mi madre me lleva a casa de mis abuelos, a la casa de mis tíos abuelos de enfrente. Fijaros que quizás sean las únicas imágenes que yo tengo de mi abuelo Pedro, que no lo conocí, ¿no? Y es vestido de nazareno, ¿Qué cosa más bonita, ¿no? ¿Cómo se vive la fe de forma sencilla? ¿Cómo las tradiciones van calando en los niños? ¿Cómo hay que ir trabajando todo eso? Que me parece una preciosidad. Como te decía, yo he visto a la gente vieja vestida de nazareno en San Francisco. Y eso, desde luego, claro que es un testimonio. Y es el que sigue, el que debe de seguir siendo para la gente joven. Que vean que vestir la túnica no es una cosa de juventud y que pasa y que tiene etapas, sino que la túnica, la túnica es el recuerdo de nuestra vestidura blanca que nos dieron en el bautismo. Es decir, que signifique, que dignifica nuestra dignidad de cristiano, ¿no? Y es precioso, ¿no? Tener que ponernos, ¿no? Claro, cuando somos adultos también vamos cayendo en la cuenta que también puede ser nuestra mortaja, ¿no? Oye, pero qué cosa, ¿no? Que en la vida y en la muerte hemos sido hijos de Dios. Nos hemos criado en el seno de una hermandad donde ahí hemos experimentado que Dios nos quiere, ¿no? De una manera total.
Yo, aprovechando que hoy tenemos aquí a Pedro, o no lo tenemos tanto como nos gustaría, pero yo no quiero preguntarle al Pedro sacerdote, sino al Pedro con distintas perspectivas. ¿En qué momento cree que se encuentra ese equilibrio entre fe, tradición y actualidad con respecto a la Semana Santa y a lo que estamos hablando?
El equilibrio siempre es difícil, ¿eh? Es decir, el equilibrio parece que es la panacea, pero solamente es un punto medio, como decía un amigo cura, ¿no? Claro. Lo que hay que no tener miedo y desde luego cuidar lo que hemos heredado de la tradición, porque eso ha pasado ya muchos filtros. ¿No? Ha pasado muchos filtros. A mí, desde luego, me gusta experimentar poco, aunque también con el tiempo va la novedad y el poder hacer algunos cambios como hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Pero el respetar la tradición es siempre una seguridad, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos que ir terminando, ¿no? Pero, bueno, no podemos estar de espaldas a la actualidad. Y aunque es verdad que este es un programa que durante este tiempo de Cuaresma lo dedicamos a las cofradías, lo dedicamos a las hermandades de penitencia, bueno, pues la actualidad también está en llevar lo que pasa en nuestras hermandades. Habitualmente solemos hablar de las glorias, de las sacramentales, cuando llega, cuando hacemos ese programa resumen, después de feria, en el que hablamos de ese tiempo. Pero, como digo, no podemos estar de espaldas a la realidad. Esto se va a escuchar un viernes. Esta tarde se va a producir las elecciones en la Hermandad del Rocío de Lebrija. Y yo, sinceramente, concurren dos candidaturas. Y hombre, a mí no se me ocurre más apelativo que el de triste, sinceramente, triste, que durante esta semana hayamos tenido que llegar al punto de que la Junta de Gobierno saliente, de la cual mucha parte se presenta en una de las dos candidaturas, pues haya publicado en las redes un comunicado en el que, junto con el comunicado, publica una serie de documentos que lo que vienen a acreditar es que la hermandad no debe dinero en determinados establecimientos, y justifica la publicación de estos documentos por la presencia de rumores de una mala situación económica de la hermandad de Rocío de Lebrija. Yo voy a repetir el calificativo que a mí se me ocurre: triste, sinceramente, triste que se tenga que llegar a este punto, o que se opte por esta vía para comunicar. Ahí, esta tarde, antes de las elecciones, hay un cabildo de cuentas. Pues yo creo que ese es el medio. Que los otros son habladurías de la calle. Bueno, si alguien en una red social ha escrito que usted debe dinero en tal lado, pues ahí, si quiere, le contesta. Pero de verdad, no, se me escapa de verdad que se llega a este punto. Que se llegue a este punto en el proceso electoral de una hermandad, que nosotros hemos hablado en esos especiales que hacemos después del verano, hablando de las glorias, hablamos de lo que vemos o de lo que percibimos en la calle, de la actividad y de el modo en el que procesiona la hermandad del Rocío, el modo en el que la hermandad del Rocío está en la aldea, de si observamos más o menos vida alrededor del culto que la hermandad le profesa a la devoción a la Virgen del Rocío en la ciudad de Lebrija, conforme la hermandad, cuando sale, cuando entra, cuando está en el Rocío, ya está. Y hemos, porque también somos y estamos en la calle y nos llegan comentarios de todo tipo, hemos intentado evitar cualquier tipo de comentario sobre estas elecciones, que, repito, son esta tarde. Pero es que yo creo que esto pasa de castaño oscuro, sinceramente. Que se publique este tipo de cuestiones me parece que ceden de lo razonable en un proceso electoral de una hermandad, ¿eh?
Bueno, yo creo que tengo que hay poco que añadir al comentario que estás haciendo. Cuando hemos visto en las redes sociales lo que ha salido, pues la palabra, la verdad, es que nos produce cierta desazón, ¿no? Cierta tristeza por lo que significa la Hermandad del Rocío en Lebrija. Y como tú bien dices, pues las cuentas se exponen en los cabildos y se dan a conocer a los hermanos, y los hermanos son los que tienen que aprobarla o tienen que reprobarla. No hay más. No entiendo comunicados en redes sociales para dar a conocer a gente que no son hermanos de la Hermandad de Rocío, que lo que puede llevar es a un malos comentarios, malos rollos, gente que empiece a opinar sin conocer absolutamente nada, con comentarios desafortunados, que lo estamos viendo en los comentarios que se están produciendo en las redes, claro.
Es que aquí ocurre una cosa. Las redes sociales son una herramienta muy válida para defender cualquier idea, pero es cierto que las redes sociales traspasan las barreras del pueblo de Lebrija. Y si este tipo de publicaciones llega a las manos indebidas o a los pensamientos...
Bueno, pues llega a las debidas, las indebidas y a todas.
No, pero lo que voy a lo siguiente, que si esta mano llega a cualquier otro lado, se hace carnaza de esto. Y aquí solamente hay una damnifica, que es la Hermandad del Rocío de Lebrija, que como toda otra cualquiera, es herencia y labor de sus hermanos. Quiero decir, que si manchamos la imagen de ahora, mancharemos la imagen de la hermandad que tuvimos, de la que tenemos y de la que tendremos. Por lo tanto, las redes sociales hay que usarlas con muchísima prudencia, y más aún en víspera de unas elecciones como las que tenemos, con dos candidaturas que confluyen.
Que yo lo voy a repetir, y bueno, lo voy a indicar. Estamos grabando esto el martes por la noche. Esto se ha publicado hace escasamente 45 minutos. Es que lo mismo que estas elecciones, estamos hablando aquí de unas elecciones que se celebran esta tarde, que veremos a ver. Que veremos a ver, porque esto no lo sé. No sé si alguien quiere decir algo más. Yo creo que no es...
Estamos aquí al lado de la capilla del Baratillo. Yo quiero hacerte una pregunta, Lobo.
A mí, dímela.
¿Tú qué eres más, de caridad o de piedad?
Yo de piedad.
¿De piedad?
De piedad.
Llevo, me sorprende muchísimo. Yo te veía mucho más caridad.
Todo el mundo.
yo te voy a dar quite, ya que se ha puesto juguetón el pregonero.
Sí.
Preguntémosle, pues, aprovechando que su presentadora y amiga mía María José no está aquí para pararlo. Y saliendo un poco de este triste tema que acabamos de tocar.
Sí, porque vamos a decir que decorramos un tupido velo. O un telón, que es lo que se abrirá el domingo.
Aquí suenan muchas marchas. No te voy a pedir la del pregón, pero dime cinco al menos y que esté entre ellas.
No puedo decirla porque María José es que me mata. Es decir, el otro día iba a decirla, pero me dijo, no lo diga, ¿no? Por cierto, desde aquí le mando un beso a María José. Da igual, que también.
Esa marcha va a poner.
También, saludos para ti, Paco Lola. Un beso a María José.
Bastante la tocaste.
Bastante la toqué detrás de Santa María de Jesús.
Efectivamente. Todo se sabe, ¿verdad? Señores, vamos a ir despidiendo, que nos cierran la cocina, que también es importante.
No, yo creo que nos vamos de aquí todos, y estoy seguro de que es mi opinión, la respeto y la voy a respetar a todos, y vais a estar de acuerdo conmigo, es que estamos deseando que llegue el día del pregón.
Totalmente.
Porque va a ser un pregón cercano, va a ser un pregón próximo, y sobre todo va a ser un pregón lleno de cariño y lleno de lebrijanía.
Amigo Diego, bueno, yo, el relevo.
Obviamente, oficialmente, no conozco el relevo. Nada, pero esto tiene que haber hecho con una cortada.
Bueno, ya está.
No con el micrófono. Bueno. No.
El han faltado usted de cortada.
Yo apuesto porque esa retranca que tiene, esa inteligencia hecho humor, va a estar presente en el pregón. Seguro. Y que nos va a deparar un domingo glorioso. Vamos a salir a la calle con ganas de comer en una Semana Santa. Y va a tener un público entregado. Creo que se va a tener que poner pantalla allí en la calle Peña.
Hombre, él se ha procurado una clave importante. No, también hay que decirlo.
hay posibilidad, te lo dije el otro día que te mandé un mensaje viendo el tema de que hay gente que está ejerciendo la reventa por ahí. ¿Hay posibilidad de un segundo pase?
Hombre, está entre el pregón de Lebrija y Torrente Presidente. Ahí está el tema, ¿eh? La expectación es máxima. Amigo Pedro, la gracia.
Bueno, muchas gracias a vosotros, ¿eh?, por este rato tan bueno.
El cariño, el rato ha sido verdaderamente estupendo. Nos hemos alegrado de quitarnos las costuras de la COPE, por mucho que te...
Vamos a ver.
Nos ha permitido esta distensión en el programa, pero desde Trabajadera, desde la radio de Lebrija, donde tantos buenos amigos tiene, donde tanto sí, se te quiere,
sí,
pues ni más ni menos que buena mano, nuestro cariño, nuestro apoyo, nuestra compañía, y que ahí estará la radio para contarlo, para llevarlo a los muchísimos que no pueden estar en el pregón, y te deseamos todo lo mejor. Muy buena mano, pregonero.
Muchas gracias.
Bueno, pues el pregón será este domingo. Comenzará la retransmisión de Radio Lebrija a las 12 de la mañana, a partir de las 12 y media en el Teatro Municipal Juan Bernabé, el pregón de don Pedro Reina Piñero, presentado por doña María José García Sánchez. Intervendrá la banda de música del maestro Agripino Lozano, de San Fernando, la antigua Cruz Roja de San Fernando, que además de penas tocará otra marcha, ¿no?
Efectivamente, que no,
no la va a decir.
Permite revelar.
Bueno, no quiere decirla y punto, ya está. Estaremos allí estará la Trabajadera, allí estará Radio Lebrija. Muchísimas gracias a todos ustedes. Aquí tienen este regalito que le hemos dado con la voz del pregonero, con la presencia del pregonero, a todos ustedes en este viernes de Cuaresma, del que esperemos disfruten. Un saludo, muchas gracias y nos escuchamos el domingo a las 12 de la mañana.
102.9.